Llegaron las fiestas a The Home Depot, y eso significa ahorros de Black Friday en herramientas de potencia inalámbricas. Hoy mismo, al comprar un kit de batería seleccionado de alguna marca participante, te llevas una herramienta seleccionada gratis. Ya sea que quieras una mejora para tus herramientas o encontrar un regalo para alguien especial, no te pierdas los ahorros de Black Friday en The Home Depot. Límite de uno por transacción. Aplican exclusiones. Consulta la lista completa de herramientas elegibles en tienda y por internet.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker y me da mucho gusto darles la bienvenida. Es martes 19 de diciembre del 2023. Memo, me acompaña Guillermo Blanco. ¿Cómo estás?
Excelente tarde, Denise.
Bueno, nos vamos con lo más importante en la información. Habíamos estado preguntándonos qué hacían Adrián Rubalcaba, Erubiel, Murat, que habían anunciado si iban del PRI. Y bueno, pues hoy anunciaron la conformación de lo que llaman una alianza progresista, y manifestaron su apoyo a Claudia Sheinbaum luego de las renuncias al PRI. El exalcalde de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, los exgobernadores del Estado de México, Erubiel Ávila, de Oaxaca Alejandro Murat, entre otros, anunciaron la conformación de esta agrupación política. Vamos a escuchar cómo lo dijo Erubiel Ávila.
La convicción y el entusiasmo que nos muestra la doctora Sheinbaum se transmite, se está transmitiendo en todo México, y desde luego estamos con ella.
Rubalcaba aclaró que no están buscando un cargo público, fíjese que lo hacen por amor a México, y vamos a escucharlo.
Lo primero que queremos hacer es demostrarle que estamos simpatizando con el proyecto que ella está manifestando en cada uno de los rincones del país.
Y por su parte, Alejandro Murat le mandó este mensaje a los morenistas.
No queremos llegar a Morena a quitarles espacios, a robarles las tomas de decisiones, imponer candidaturas. Lo que queremos es sumar con la doctora.
Bueno, pues ahí están tres declaraciones. Interesante nada más y decirles, fíjese, Rubalcaba era uno de los aspirantes a ser el candidato del Frente Amplio en la Ciudad de México. Murat se presentó y estuvo participando como aspirante a ser el candidato del PRI o del Frente a la presidencia de la República. Ambos no fueron elegidos, no es el caso de Erubiel Ávila. En fin, vamos a estar platicando de este tema. De hecho, hoy estaremos platicando con Alejandro Murat para que nos platique de este proceso, una familia, la de Murat, porque no solamente es él, su padre y demás, que han tenido muchísimo peso en el PRI, de hecho muy cercanos en su momento, una alianza clara entre Murat y Roberto Madrazo, esto en la primera década de este siglo. En fin, estamos hablando de alguien que lleva mucho, mucho tiempo dentro del partido como fuerza política, como familia. Pero tenemos más.
Así es, Denise, las actualizaciones que ha pasado en las últimas horas, más información de este asesinato múltiple muy lamentable en Salvatierra. Ahora se sabe, a decir de las autoridades, que dispararon al menos 195 veces. La Fiscalía de Guanajuato informó anoche avances sobre la investigación que continúa abierta y en desarrollo, y corrigió que no son 12, sino 11 las personas muertas la madrugada de este pasado domingo, cuando varios hombres armados irrumpen en esta posada donde estaban estos jóvenes en la exhacienda San José del Carmen. Destacó, como les decía, que fueron 195 disparos de armas largas, calibre 223 y 7.62, los que dispararon en contra de estos adolescentes, que de acuerdo con más de 35 entrevistas que ya se han realizado en las últimas horas, han logrado establecer una primera hipótesis. ¿Cuál es esta? Bueno, indica que un grupo de personas llega a esta celebración, establecen, piden pues a los asistentes que se retiraran, pero después regresan con más personas armadas y comienzan a disparar. parar. Para mañana está convocada una marcha pacífica denominada Buscando la Luz en la Oscuridad, la cual va a partir a las 6 de la tarde del jardín principal hacia la explanada justamente del Carmen, donde se van a colocar veladoras alrededor del árbol.
Unos momentos más vamos a platicar con Carlos Rosanoff, corresponsal allá en Guanajuato, sobre este tema de que si quisieron entrar a la fiesta, que trataron de ingresar, que les dijeron que no, que regresaron, que luego varios oyeron el grito de mátenlos a todos, etcétera. Y hoy lo leía y creo que es cierto.
Tenemos que dar la pausa.
Encontrar una explicación no es lo que buscamos. Pero bueno, vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y, bueno, le decía sobre este asesinato múltiple en Salvatierra. Efectivamente, como que todos buscamos la explicación, qué fue lo que pasó, cómo llegaron. Creo que más allá de eso, el tema es que estamos expuestos y que están expuestos en diferentes niveles. Los jóvenes de Guanajuato, claramente, y los jóvenes de Zacatecas y los de Jalisco y luego algunos otros menos y así. Pero el tema realmente de fondo es que esto está ahí como potencialmente y puede ocurrir y le puede ocurrir a jóvenes que están estudiando medicina, jóvenes que tienen una vida y que incluso es increíble que se trate, como lo ha estado haciendo el presidente, de hablar del consumo de drogas. ¿Se imagina si todos los lugares donde se consumen drogas estas cosas ocurrieran? Se lo pongo en el mundo, ya olvídese nada más de México. Si el consumo de marihuana o el consumo de otras drogas hiciera justamente condujera a eso, bueno, que no le puedo decir lo que estaría pasando en todos los Estados Unidos, pues habría múltiples asesinatos. No, no es el consumo, es la falta de Estado, es la falta de una disuasión efectiva y eficaz habrá tráfico de drogas, se podrá comprar en el narcomenudeo, pero no se les ocurre proceder de esta manera porque simple y sencillamente los detienen. Y esto va para la mayoría de los países, obviamente del mundo, donde se consumen drogas, pero esto no es sinónimo de estas masacres en donde, insisto, los jóvenes están expuestos en cualquier momento y a diferentes grados en la República Mexicana de que les pase esto. En otras cosas, detienen a uno de los implicados en el asesinato de Hipólito Mora, el líder de las autodefensas allá en La Ruana, en Michoacán. La Fiscalía de ese estado confirmó que esta mañana cumplieron una orden de aprehensión en contra de un hombre identificado como Brian N., que sería uno de los presuntos responsables del asesinato de Hipólito. Se le vincula con el grupo de los Viagras. Las autoridades estatales realizaron un cateo en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en la zona de La Ruana.
Y en además temas importantes en este resumen, el gobierno no va a regular el precio de las vacunas anti-COVID. En su conferencia de prensa esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que él no está de acuerdo en regular el precio de las vacunas privadas contra el COVID, luego de la autorización que recibieron Pfizer y Moderna para que sean ya abiertas su venta al público en todo el país. Escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Medicamentos para atender a pacientes, para salvar vidas, no deben de ser limitados, controlados. El que quiera comprar, que lo pueda hacer.
Bueno, Denise, el presidente añadió que en México existe disponibilidad de vacunas anti-COVID, por supuesto haciendo alusión al sector público.
Bueno, y en otras cosas, casos de COVID van a la baja, pero la influenza al alza. El subsecretario de Salud Federal, Ruy López, informó esta mañana que los contagios de COVID-19 se han mantenido en descenso continuo hasta la semana epidemiológica 50, que es en la que estamos, y que la positividad está entre 3 y 5%. En contraste, la influenza sí ha registrado un ascenso desde la semana 45, y actualmente la positividad ronda el 20%, y bueno, pues uno lo siente gente alrededor. Por cierto, se habló de una subvariante de COVID conocida como pirola, que se ha registrado solo en el caso de la Ciudad de México. No descartó que durante la época de invierno pueda aumentar el número de contagios. Por cierto, en ese tema también, efectivamente, hay disponibilidad de vacunas contra el COVID y contra la influenza, de muy buena calidad las que hay contra la influenza, no tanto así las de COVID, y habrá que esperar. Tampoco se sabe cuándo es la fecha que estén ya a la venta. Se habla de posiblemente el 15 de enero las Pfizer y Moderna, pero efectivamente también se anticipan costos muy elevados.
Bueno, y continúa el movimiento al interior del Instituto Nacional Electoral. Ahora la renuncia de quien era el encargado de informática y del PREP, que es importantísimo el día de la jornada electoral. Bueno, y en pleno proceso de cara a las elecciones presidenciales del 2024, ayer Jorge Humberto Torres Antuñano formalizó su renuncia voluntaria e irrevocable a la Unidad Técnica de Servicios de Informática, que es el área responsable de las interconexiones del Programa de Resultados Preliminares, conocido como PREP, luego de 20 años de trabajo en el instituto. Por así dijo convenir a sus intereses. A esta renuncia se suman las de Jorge Alberto Gutiérrez García, quien renunció como director del área de proyectos e innovación tecnológica, y también se suma la de Armando Calleja González.
Inquietante, por supuesto, sí. Imagínate lo que estamos hablando, PREP.
La responsabilidad que ellos tienen.
Sí, son muy importantes, sí. Y también entender qué significa estas renuncias.
Los motivos.
Y bueno, lo hablábamos ayer, está claramente debilitados los órganos encargados de la organización y la calificación de las elecciones, esto pues a pocos meses de una elección importantísima, muchas elecciones, la presidencial, pero muchísimas otras a nivel nacional. Y en Texas firma nueva ley que criminaliza a migrantes. El gobernador republicano Greg Abbott firmó la ley SB4, que entrará en vigor en marzo próximo y que permitirá la detención de migrantes que entren en forma ilegal al estado y su posterior deportación. Pero lo interesante aquí es que le pueden detener a alguien porque se ve como migrante y deportarlo. También permitirá a las autoridades, le digo, solicitar los papeles o solicitar identidad y los documentos a cualquier persona. Sí, lo
por
van
su
a hacer
aspecto.
Por su aspecto. Obviamente no dicen que es por su aspecto, pero va a ser por su aspecto. Sí. Castigarán hasta con 20 años de cárcel a migrantes reincidentes. O sea, el delito es entrar en Estados Unidos, te deportan, vuelves a entrar y entonces 20 años de cárcel. O sea, ese es el delito.
Muy delicado.
Sí, y con un mínimo de 10 años de prisión a quienes se dediquen al tráfico de migrantes. Por cierto, en la mañana el presidente López Obrador dijo que la Secretaría de Relaciones Exteriores está preparando un recurso de impugnación. Por cierto, entiendo que ha habido cosas similares en otras partes, como en Arizona se intentó algo así en algún momento y llegó hasta la Suprema Corte en Estados Unidos, que lo echó para abajo.
Bueno, y a la par de esto, Denise, cerraron dos cruces fronterizos ferroviarios. Ayer la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP por sus siglas en inglés, suspendió temporalmente las operaciones en los cruces ferroviarios, que hay que decirlo, son muy importantes, de Eagle Pass y El Paso, tras detectar un aumento en el cruce de personas migrantes a través de los trenes de carga, la famosa bestia, como le conocen. La empresa ferroviaria Union Pacific aseguró que estos dos cruces representan aproximadamente el 45% de su actividad transfronteriza, pues diariamente cruzan casi 4.500 vagones con mercancías. Mientras,
No, es que te iba nada más a decir que lo vamos a hablar con Juan Carlos Anaya del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Estamos hablando que por esas fronteras el maíz el 25.6% llega, trigo 35.2%, frijol 42%, es decir, es fundamental estas puertas para importación de cosas importantísimas de productos, para
mercancías.
El país. Sí. Adelante.
Bueno, como te decía, nada más, mientras el Consejo de la Unión Nacional de Avicultores afirmó que esta decisión va, pues, como lo decías, a obstaculizar el comercio durante la temporada decembrina, que es muy importante.
Bueno, y le tendremos hoy también información de deportes. América y Cruz Azul jugarán en Ciudad de los Deportes. Esto, obviamente, a partir de que el Estadio Azteca va a cerrar sus puertas para su remodelación de cara al Mundial del 2026. Así es que van a estar jugando en el Estadio Azulgrana, actual Casa del Atlante. La noticia se dio a conocer luego de que la CONCACAF publicara el calendario de los próximos partidos y que se ubicara al estadio de la Ciudad de los Deportes como lugar sede para los encuentros del América. Ese es el Estadio Azul, ¿no?
El sí, que el
se conoce,
Azul.
Sí, se le conoce como el Estadio Azul, o bueno, así era. En fin, hablaremos de ese
tema.
Sí, hablaremos de ese tema. Entregan Premio Nacional del Deporte. Esta mañana el presidente entregó reconocimiento a los atletas que compitieron en los Juegos Panamericanos y Panamericanos para Panamericanos de Santiago 2023. Le tendremos también los detalles. Y bueno, y le tendremos también información de un sismo allá en China. Pues sí, 126 muertes es lo que se dice, un sismo de magnitud 6.2. Esto en las provincias chinas de Gansu y Xinjiang. Le tendremos información sobre todos estos temas. Por lo pronto nos vamos a una pausa. Ya volvemos.
Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Carlos Rosanoff, corresponsal en Guanajuato, pues nos tiene la última información sobre este asesinato múltiple allá en Salvatierra, Guanajuato. Adelante, Carlos.
Denise, un gusto saludarte. Muy buena tarde a ti y al auditorio. Mira, te comparto que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato ya tiene pues la primera línea de investigación, la hipótesis sobre el asesinato de estos 11 jóvenes el 2017 de diciembre. De acuerdo a las primeras investigaciones, de entrada no fueron 12, fueron 11 las personas asesinadas. Y bueno, pues en la hipótesis que tiene la línea de investigación es que un grupo de personas llegaron al lugar de convivencia, por lo que varios de los asistentes que se encontraban en el evento les pidieron que se retiraran, que no podían ingresar.
Gente que no estaba invitada, que se presenta queriendo entrar, ¿o qué?
Exactamente, salieron la fiesta, pasaban por ahí o supieron de la fiesta, llegaron, se habla de 2 a 3 individuos que llegaron queriendo entrar, le pidieron a la gente, oye, pues queremos entrar a su fiesta, les dijeron que no, le dijeron, oye, no, pues es un evento privado, disculpa, somos compañeros de egresados de una institución, no puedes entrar, no, es que sí queremos entrar, no puedes entrar. Entonces estas personas dijeron, ah, no podemos entrar, está bien, al rato regresamos. Se fueron por más personas, por otros individuos, regresaron ya con armas largas, y sin mediar palabras ingresaron y empezaron a disparar contra los ahí presentes. Después de atacar a los jóvenes, incendiaron por lo menos 2 autos, un tractor, dos motocicletas, para después darse a la fuga.
Pues sí, es que el tema aquí es, en fin, esa explicación no lo vuelve sino más terrorífico, ¿no? Es unos señores quieren entrar, unos chavos armados quieren entrar a una fiesta, no los dejan entrar porque es una fiesta privada, y esa es la reacción, y pues no pasa nada en el sentido de que nadie ha detenido a gente.
Sí, digo, una situación grave, indignante, que ha consternado a la sociedad guanajuatense. En cuanto a los lesionados, ya confirmaron que no fueron 12, fueron 14, de los cuales todavía 5 se encuentran hospitalizados, 2 de ellos se encuentran graves. De hecho, un sobreviviente de estos hechos manifestó que en cuanto llegaron a la puerta los vieron venir ya con las armas largas, y uno gritó, ¿no? Mátenlos a todos. Eso lo dijo un testigo, lo confirmó después la fiscalía, y se desató el infierno en contra de estos muchachos. En el lugar aseguraron 195 casquillos calibre 223 y 762, que corresponden a rifles de alto poder, entre ellos de los llamados cuernos de chivo. La unidad de la investigación está continuando por parte de la unidad especializada de investigación de homicidios de la fiscalía, quienes, bueno, han recabado más de 35 entrevistas sobre el tema. Ahora bien, ya se convocó también, por otra parte, a una marcha, familiares y amigos de estos 11 jóvenes asesinados. Están convocando una marcha el día de mañana, 20 de diciembre a las 6 de la tarde, para pedir paz en la zona. El mensaje de la convocatoria exhorta a unirse en pro de la paz y la seguridad. La marcha, de hecho, lleva por nombre Buscando la Luz en la Oscuridad. Esta partirá desde el jardín principal y terminará en la explanada del Carmen, donde se colocará una ofrenda de veladoras. Y también, bueno, pues ya hoy se está llevando a cabo el sepelio de estos jóvenes, se están llevando ya su última morada. después de este atroz crimen de niño.
Sí. Bueno, pues te agradezco mucho, Carlos. Terrible, terrible. No hay nada que decir. Terrible. Ese tema, estar sujeto a eso, a un enojo, a una cosa, en fin. Bueno, gracias por el reporte. Gracias, Carlos.
Gracias, Denise. Muy buenas tardes.
Está con nosotros hoy, los martes, usted sabe, platicamos con Jorge Cepeda Patterson, y que hoy quería justamente hablar sobre este tema de estos eventos, de estas masacres que hemos vivido. Por supuesto, estamos, la última es esta, pero prácticamente pues diríamos cada semana. Jorge, ¿cómo estás? Gusto en saludarte.
Hola, sí, un gusto. Y además, pues sí, con el interés de hacer una reflexión de fondo de esto que... En efecto, parecería que padecemos una tragedia de esta naturaleza cada semana, cada dos semanas. Incidentes que por su magnitud y su violencia en cualquier lugar del mundo provocarían una crisis política radical, enorme. Y aquí corremos el riesgo de comenzar a normalizarlas porque suceden muy regularmente, ¿no? Partiría de no hacer un análisis binario, pues, de blanco y negro. Por un lado, la autoridad está diciendo que frente a la violencia heredada de administraciones anteriores ha hecho grandes logros para disminuir el número de delitos y por lo menos evitar la tendencia al alza de los asesinatos anuales en una meseta muy alta, que según esto este año ya descendería alrededor de 10-15%. Sin embargo, para todos los demás, asumen que es una disminución, por un lado muy muy débil, es decir, una meseta altísima, preocupante para las víctimas, y por otro lado, Denise, muchos elementos de que detrás de las cifras sí hay un fenómeno de control territorial que se ha intensificado en extensión y en términos cualitativos sobre el control, expoliación del territorio y los habitantes por parte del crimen.
Sin discusión.
Frente a esto, ¿qué pensar de la estrategia de López Obrador? Igual yo diría que habría que analizarla con respecto a sus tesis. Yo diría que era una estrategia de pinzas, de dos ángulos. Por un lado, el diagnóstico de que el Estado no tenía la capacidad de fuego al inicio del sexenio para enfrentar al crimen organizado. Estoy convencido de eso. Las policías eran insuficientes en número y en calidad, armamento y demás. Y que López Obrador eligió una estrategia de 6 años para construir esa capacidad de fuego y que su relevo tuviese una alternativa que él no tuvo. Y en eso consiste esencialmente la construcción de la meta de 500...
Sí, pero eso no se ha visto.
Bueno, se ha visto el proceso de construcción.
Sí, pero la presencia no se ha vuelto por sí misma una solución.
No. Hablo de la estrategia de construirla, y se está construyendo. Uh-huh. 130.000 elementos de la Guardia Civil frente a una meta de 170, 520 frente a los casi 400 que se han construido.
Sí.
¿Qué persigue? Tomar el control del territorio otra vez y una presencia física que yo pensaría eventualmente podría enfrentar el crimen organizado. En
el
teoría
tema...
esto está a medias.
Sí.
Y hay una presencia meramente testimonial que obviamente ha fracasado. Dirían ellos, sí, está en construcción.
No, pero es que si hay un elemento, creo que hay que, o sea, entiendo lo que tú dices y pues es la hipótesis básicamente, es no tenemos con qué hacer, no hacemos nada, vamos a esperar a construir eso para que en su momento haya capacidad. Pero eso significaría que por lo menos donde ha sido ya desplegado, veríamos resultados, es decir, donde hay una presencia, donde sí ya se han construido esos, y eso no se ha visto. Hay una negación, me parece, Jorge, por ejemplo, cuando el presidente dice que Chiapas es un lugar pacífico. Y me parece muy impresionante que se digan esas cosas cuando sabemos que en Chiapas está completamente controlado por criminales, por varios grupos, que la disputa por la frontera es sin cuartel. No hemos visto, por otra parte, que el presidente con los programas sociales haya logrado arrancarle los jóvenes a los criminales. Sabemos porque cada rato tenemos la información, por 15 mil pesos al mes hay sicarios a sueldo. Entonces, no sé, no veo bien cuál es la construcción de esta solución a largo plazo si donde ya está la presencia no es ni disuasiva ni eficaz.
No, porque en este momento se diría, la presencia intenta ingenuamente creer que solo con la presencia, no con el engagement, digamos, no con el enfrentamiento, que solo con el despliegue y la presencia en cuarteles inhibiría al crimen organizado y dejaría de expandirse. Obviamente este es el primer error. El segundo fue la otra parte de la pinza, que consistía en buscar una especie de tregua, sin decirlo, de abrazos no balazos, esperando que frente a la promesa no dicha, no los vamos a perseguir en este momento, no va a haber una cacería, ellos de alguna manera inhibirían la violencia, y mientras tanto, en espera López Obrador, digamos, de construir la fuerza para enfrentarlos. Obviamente no ha sucedido así, ni respondieron a la tregua, ni la sola presencia física de las guardias nacionales y los cuarteles pudo
inhibir. A ver, déjame ir una pausa. Espérate, déjame ir una pausa y regreso contigo, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y estamos platicando con Jorge Cepeda Patterson, pues sobre esto que estamos viviendo ya a finales de este sexenio y que pues es este drama mayor, porque no encuentro otra palabra, de la recurrencia de eventos en los cuales lo que se refleja es que la ciudadanía está a merced, a expensas, digamos, de cualquier cosa que desate una reacción violenta de estos grupos que se han enseñoreado en gran parte del país. Y tú decías que hubo un error, que hubo una decisión de mandar la señal con abrazos no balazos de una tregua, que esta no fue, digamos, no sé si respondida del otro lado, y que básicamente era en tanto construimos una capacidad de fuerza que nos permite enfrentarlos. Y yo te diría que el tiempo, en realidad, pues ese tiempo para construir esa fuerza corrió a favor de los delincuentes y de los criminales. Y lo más preocupante es que este control sobre y esta extracción de todas las relaciones económicas de una comunidad en la cual ellos se han metido para sacar una tajada de todo comercio o lo que sea, sin ninguna resistencia al Estado, pues nos condena a muchísimos años a futuro, porque además es muy difícil sacar a la gente del derecho de piso cuando ya se instaló. Y me parece un gran drama este nuevo fracaso en la lucha contra el crimen. Creo que le ha resultado muy barato y muy fácil a los grupos criminales simplemente ir como en una mancha, haciéndose del control de municipios, de comunidades, porque no se han encontrado con ninguna resistencia.
Totalmente de acuerdo, Denise. Yo creo que sí, hay una, fue casi una tercera vía, digamos, frente al proyecto de Calderón y de Peña Nieto de utilizar a los militares para dar golpes puntuales, atacando a regiones salvajes, pero sin poder penetrar en el territorio, luego regresando, lo que se ha descrito como dar piñacazos en distintos lugares del país, obviamente no funcionó. Obviamente no funcionaron las policías que teníamos. Es decir, no estamos frente a un escenario sencillo, evidentemente. Hay una lógica en esto que intentó el gobierno de la 4T con esto, que digo, una estrategia de pinzas, de ganar una tregua para ganar tiempo mientras se construía una fuerza bélica capaz de controlar el territorio y generar los 170 mil miembros de la Guardia Nacional más los 300 mil militares incorporados a esto, pero evidentemente esa lógica está fallando. La gran pregunta, Denise, es: ¿está fallando porque está aún incompleta o está fallando porque el esquema no va a funcionar y no funciona? Y yo añadiría un segundo tema, el sexenio se está acabando. La idea de López Obrador, que hipotéticamente habría sido que su relevo tuviese al arranque de su sexenio una fuerza capaz para tener como alternativa la confrontación directa o no, que no tuvo él en, al arranque de su propio sexenio. Pero la gran pregunta aquí es si la siguiente administración, muy probablemente la de Claudia Sheinbaum, a juzgar por las encuestas de intención de voto, queda en el poder. Ella más bien se ha caracterizado en su administración en la Ciudad de México por una vía civilista, policiaca. Entonces corremos el riesgo de, además de que todo ese enorme laboratorio montado de camino a una solución castrense, digamos, ni siquiera fuera posteriormente el recurso utilizado y volviéramos a comenzar de cero en una estrategia para presentar esto que en realidad sí es muy alarmante y estamos en llamas, ¿no? Yo creo que esos son los el gran telón de fondo. Porque no hay soluciones mágicas, evidentemente.
No, pero claramente el tema aquí es, por ejemplo, otro de los temas es militar porque los militares son incorruptibles, mentira, lo sabemos claramente, Guardia Nacional, en fin, pero es que son las premisas con las que se está construyendo este, o se dejó al garete o abandonado, digamos, el territorio para entre la tregua y la y el proceso de construcción. A mí me parece un drama, el fracaso, por supuesto, del gobierno de Calderón y esa guerra frontal que obviamente trajo muchas consecuencias, pero también la de Enrique Peña Nieto, pero también la del presidente. Y nadie dice que esto sea fácil, pero lo que sí queda claro es que estamos terminando un sexenio más en donde la gente en el país, insisto, está a expensas de lo que hagan los criminales porque no existe un Estado capaz de generar ni confianza, ni seguridad, ni respuesta a esto.
Y incluso el drama este quizá no es un Estado fallido, pero en esos bolsones regionales sin duda es un Estado fallando. Y de eso no hay absolutamente.
Y yo creo que ahí la discusión sería, ¿y cuándo empezamos a declarar que es fallido? Porque ¿en qué momento y en cuántos territorios? Por eso fue muy reveladora esta confrontación de la periodista Reina Ramírez con el presidente, porque cuando le decía, y Michoacán, sí, y Sonora, sí, y Jalisco también, y qué te digo Zacatecas, y qué te digo, entonces, claro, podríamos ir tratando de hacer un dibujo de qué queda del país en donde la gente realmente esté dispuesta a hablarle a la autoridad porque cree en ella, y te aseguro que sería pequeñas bolsitas de Estado en una zona, en un país bastante tomado por el crimen.
Totalmente de acuerdo, y luego el correlato político de Denise, que en un momento dado esto se presta para soluciones maximistas, verticales, en respuesta al miedo y la inseguridad de la gente que en el fondo nadie desearía. Entonces, pues no. Como sociedad, sí estamos obligados ya a entrarle a este tema a fondo, porque nos está devastando.
Bueno, pues te agradezco muchísimo. Gracias, Jorge.
El gusto es mío, como siempre.
Gracias, gracias. Me voy con Sara Pablo, que nos tiene la información de esta mañana.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. El presidente López Obrador informó que su gobierno decidió impugnar las leyes antimigrantes promulgadas por el gobernador de Texas, Greg Abbott, al considerar que usurpa funciones que le corresponden al Congreso estadounidense y al gobierno de Joe Biden. La ley SB4, impulsada por el político republicano, autoriza a agentes de la policía estatal a deportar a los migrantes sin sujetarse a las normas constitucionales del debido proceso. Consideró que se trata de una actitud inhumana y politiquera de Abbott porque busca ser candidato a vicepresidente de Estados Unidos, pero pronosticó que le pasará algo similar a lo que le ocurrió al gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien por este tipo de propuestas dijo cayó en las preferencias electorales.
Decirle a nuestros paisanos y a los migrantes que vamos a estarlos defendiendo es algo inhumano, politiquero. Es un señor de malas entrañas, malo de Malolandia, pero no le va a funcionar. Pero de todas maneras vamos nosotros a intervenir porque además esas son facultades que tienen que ver con el gobierno federal de Estados Unidos. Esas no son atribuciones de los estados. Él está usurpando funciones y tiene que ver con política exterior, y eso corresponde al Congreso y al presidente de Estados Unidos.
Ante la venta de las vacunas contra COVID de las farmacéuticas Moderna y Pfizer, el presidente rechazó la posibilidad de fijar precios dijo que con la comercialización los ciudadanos podrán vacunarse con opción de su preferencia, ya que el gobierno pues garantiza vacunas gratuitas para todos, pero quien no quiera utilizar la vacuna cubana de Abdalá pues puede tener esa opción.
No estoy muy de acuerdo en regular precios. El que quiera comprar estos medicamentos en las farmacias, que lo pueda hacer, solo que ahora el Estado garantiza estas vacunas y el que quiera comprarlas, pues las puede comprar, está en libertad. Por que no quiera depender del Estado, porque le caiga mal el presidente, o porque tenga dinero, o piense que son de más calidad, pero somos libres. Lo importante es que hay vacuna para el pueblo, para todos, para ricos y para pobres, y no les cuesta nada.
Y sobre la subvariante pirola de COVID-19, el subsecretario Ruiz López de Hidaura detalló que esta representa el 15% de los casos en Europa, y en México ya se detectó en una persona, pero esta no representa un peligro.
Sí, esperamos, porque lo que se ha visto en el mundo es que haya un incremento de esto, lo que nos habla que seguramente tiene mayor capacidad de transmisión, pero por lo que se sabe de los casos que hemos tenido en Europa y que se ha tenido a nivel global, es una enfermedad que no tiene un cuadro ni clínico más grave, ni tiene así unas complicaciones identificadas. Tampoco se ha identificado que escape totalmente a la inmunidad, tanto a la inmunidad natural como a la inmunidad de vacunas. Entonces consideramos que sí la vamos a estar vigilando, pero para nada representa una alerta importante de un incremento de casos, pero estaremos vigilándolo.
Finalmente, el Ejecutivo celebró que Carlos Slim haya comprado acciones de la empresa petrolera Petroval, propiedad de Alejandro Baigueres. El reporte que tengo de mí.
Muy bien, te agradezco muchísimo, gracias. Y bueno, vamos a ir con otras cosas. Importante también un asunto que ya platicábamos desde el día de ayer y que hoy vamos a ver porque son en varias partes del mundo. El tema del comercio internacional. Hace unos instantes, Memo, uh-huh, estábamos comentando sobre lo que está pasando en dos partes de la frontera norte en nuestro país, dos cruces fronterizos ferroviarios cerrados.
Eagle Pass y El Paso principalmente.
Así es, y eso tiene un impacto sobre el comercio México-Estados Unidos. Pero además de eso, estamos viviendo una situación mundial. Una de ellas es problemas en el Canal de Panamá. Entiendo que porque tienen literalmente poca agua. Así es.
Se está secando, literalmente.
Se está secando.
Hay buques que se han quedado entrancados.
Sí, varados, literalmente. Y por otra parte, en el caso del conflicto del Medio Este, El tema ahí se trata de estos ataques de grupos proiraníes de los en Yemen, de los hutis, y la dificultad y el peligro también del comercio por esa parte del mundo. En fin, lo cierto es que son temas que repercuten después en precios, en disponibilidad de mercancías, en muchas cosas. Lo vamos a estar platicando en unos momentos más. Me voy justo con Magda Guardiola, que nos tiene la información del cierre de cruces fronterizos. Adelante, Magda.
Gracias, Daniel. Muy buenas tardes al auditorio. Pues sí, desde el pasado fin de semana, la oleada de personas migrantes desde la frontera entre Coahuila con Texas, pues incrementó. Incluso desde el jueves pudiéramos decir que se vio el arribo de más de 3,000 personas, y esto porque, bueno, pues ellas venían viajando del centro del país hacia el norte, arriba del tren, y justo en Monclova pues los bajaron. El personal de la Policía Estatal y también del Instituto Nacional de Migración frenaron las operaciones del tren, los bajaron y tuvieron que tomar pues camino, carretera 57, México Piedras Negras, hacia Piedras Negras, justo a pie. Y entonces a partir de ahí pues se hizo un número importante de personas que estuvo llegando aquí a la entidad. Han pasado incluso hasta 5,000 personas en grupo. Está abarrotado el centro de CBP, de la aduana, de la patrulla fronteriza, que se encuentran abajo de los puentes internacionales. Y pues sí, desde el lunes se cerraron también las operaciones por parte de aduana y control fronterizo estadounidense ferroviario. Ya el tren de plano no pasó para Estados Unidos, se frenó para evitar estos ingresos y también estos traslados que están haciendo las personas migrantes. Y bueno, pues también en los carriles, el carril que venía de Eagle Pass a Piedras Negras también fue cerrado, se tenía previsto abrirlo 24 horas a partir del lunes y definitivamente CBP dijo que no podía hacerse, y esto pues entorpece mucho porque la temporada, en esta temporada hay viajes internos y externos de personas con nacionales que vienen pues desde Estados Unidos a visitar a sus familias acá en México, entonces está pues entorpecida la frontera en cuanto a cruces, pero también está entorpecida en cuanto a la llegada de personas migrantes, porque la gente de la patrulla fronteriza, de esta parte de aduanas, tuvo que sumarse a las cuestiones fronterizas, a los trabajos para poder dar seguimiento a los protocolos para esas personas que ingresan de forma ilegal a Estados Unidos.
Muy bien, pues te agradezco mucho. Entonces, digamos, es esa parte de los migrantes, el hecho que estuvieran pasando y las consecuencias que trajo, ¿no?
Sí, así es.
Muy bien. Bueno, te agradezco muchísimo. Gracias.
Gracias.
Vamos a platicar esto en unos momentos más con Juan Carlos Anaya. Lo que significa este cierre, obvio, de la frontera, pero todo lo que significa este panorama en el mundo sobre Canal de Panamá.
Esas cadenas comerciales internacionales.
Sí, sí, ¿no? Sí, sí, las que están en el Mar Rojo, en fin, lo que está ocurriendo a nivel mundial y las consecuencias que puede tener. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Le agradezco a Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Juan Carlos, dos temas a nivel nacional, la importancia de los cruces fronterizos que se cerraron en el norte, estos cruces ferroviarios Eagle Pass y El Paso. Entiendo que importantísimos en la entrada y salida de mercancías.
Gracias, buenas tardes. La realidad, pues nos encontramos con la sorpresa que ya se veía venir por el tema de la migración y el tema político que hay actualmente entre republicanos y demócratas, y también por el gobernador de Texas, de esta situación que provocó el día de ayer a las 8 de la mañana, se diera un embargo y se suspendiera todos los movimientos de entrada y salida de ferrocarril por las fronteras de Ciudad Juárez y Piedras Negras. Y pues esto pues está trayendo repercusiones en virtud de que estas dos fronteras en el tema de los granos básicos y oleaginosas pues representan el 27% de lo que se importa de mercancías, principalmente de Estados Unidos, que es nuestro principal proveedor, y donde México es el principal comprador de maíz y de trigo, y segundo de soya y de pasta de soya. Y esto está preocupando mucho la industria pecuaria e industrial, en virtud de que hay muchos trenes detenidos en la frontera y puede causar problemas pues de desabasto y problemas para el tema productivo que tienen principalmente los agricultores en pollo y huevo, pero también en el sector de la porcicultura y algunas industrias.
Bueno, eso en el tema nacional. En el tema mundial, lo que veía yo es, por una parte, problemas en el canal de Panamá y la otra parte es inseguridad en el Mar Rojo por ataques de estos grupos de Yemen, este grupo armado cercano a los iraníes, reaccionando a la invasión de Israel en Gaza. ¿Cómo lo ves?
Bueno, en el tema del canal de Panamá, efectivamente hay un problema pues de la sequía que está provocando que muchos barcos estén detenidos y los cruces están lentos, solamente están cruzando alrededor de 18 barcos contra 50 que se tenían. Muchos se han tenido que trasladar a otras regiones y también los fletes marítimos han incrementado casi al doble y eso ha hecho que la logística se tenga que cambiar con costos adicionales. Afortunadamente en México no tiene tantos problemas en virtud de que muchas de nuestras importaciones en granos y todo
vienen por
el Golfo, por Estados Unidos, por la frontera. Y en el tema del Mar Rojo, el tema que se está viviendo es que muchos de los ataques de estos terroristas van enfocados a barcos que tengan una relación con Israel, principalmente.
Pero pues pero por muy leve que sea.
Pero por muy leve que sea, como tú señalas, sí está provocando mucho nerviosismo, hay muchos tráficos de granos que se mueven de estas zonas, mira, principalmente de Rusia, sí, y Ucrania.
La última es una de las empresas de traslado de containers más importantes del mundo, que se llama Maersk, M-A-E-R-S-K. Acaba de avisar que definitivamente por estas amenazas decide pues ya no entrar al Mar Rojo y por lo tanto cruzar por el Canal de Suez. Es decir, estamos hablando ya de una afectación al comercio internacional importante, y esto pues significan costos más altos, ¿no?
Así es, Denise, y lamentablemente vemos estos sucesos que se están provocando. Y esto pone en serio aprieto muchos los abastos de muchos productos y mercancías, y además costos adicionales que se está representando, porque las aseguradoras pues también incrementan estos costos. Pero lo más relevante que llama la atención y preocupa es el tema de abasto de muchas mercancías que, bueno, se mueven por esa zona.
Te agradezco muchísimo, gracias por esto. Gracias. Estamos pendientes. Nosotros vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, vamos con otras cosas. Ayer le hablábamos de la preocupación sobre la situación de las instituciones encargadas de organizar y de calificar las elecciones. Ayer se da la información de varias renuncias, Memo.
Así es, Denise. Las cabezas, las direcciones de las unidades que ahorita pues están solas, es la Unidad Técnica de Servicios de Informática, que hay que decirlo, es importantísimo porque es el área o el departamento responsable de las interconexiones del programa de resultados preliminares, mejor conocido popularmente por nosotros como el PREP. También el área de proyectos e innovación tecnológica no tiene director. Tampoco la dirección está vacía, la dirección de sistemas del PREP. Son de las más importantes que ahorita no tienen director.
Entre otras, creo. Pero sí, bueno, le agradezco al consejero del INE, Ukip Espadas. Gracias, consejero. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué está pasando en el INE?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, en el INE tenemos un conflicto interno que algunos colegas decidieron escalar y hacerlo escándalo nacional el viernes, cosa que me pareció muy imprudente. Lo dije desde que inició la sesión. Por lo demás, se ha estado vertiendo una serie de informaciones pseudo digeridas, imprecisas o con mala intención. Esta noticia que se ha venido dando, que ahora oía yo se comentaba, bueno, lo que da inicio, ¿sí?, a esta plática, la renuncia, sí, sí, de, sí, tres, sí, personas. A ver, lo primero que hay que decir es que no fue una renuncia simultánea. Esas renuncias se han venido dando a lo largo de las semanas. Se anunciaron y se públicamente un solo día a partir de la renuncia del titular. Quiero decir que bueno, no desconozco los motivos del ingeniero Torres, pero en todo caso, en el instante mismo en que el ingeniero deje el cargo, que será el 31 de diciembre a las 12 de la noche, entrará en funciones otro encargado con todas las capacidades, como se tuvo que hacer cuando al final del periodo de Lorenzo pues estallaron todas las direcciones ejecutivas. No entendí yo muy bien la maniobra, pero lo cierto es que fue una decisión concertada, no fueron muchas decisiones individuales, al grado de que algunos de ellos después revirtieron o trataron de revertir la renuncia. Pero lo importante de todo esto no es la materia los pleitos por posiciones internas, sino el hecho innegable de que el instituto está funcionando al 100%. No ha habido un solo retraso, nada está en peligro, y desde luego...
Bueno, es importante escucharlo.
El programa de resultados electorales preliminares se va a hacer, y se va a hacer con el mismo profesionalismo y precisión, más aún, como se hace proceso tras proceso, se percibirán, bueno, no, ni siquiera se percibirán, pero habrá algunos pequeños cambios a nivel operativo para mejorar el desempeño y los resultados que proporcionamos. Es decir, esta imagen que se quiere proyectar de que con Tadei el instituto se está desmoronando es absolutamente falsa.
Y bueno, es importante, me habló de hay diferencias o un conflicto interno que se decidió hacer público y me gustaría entender ese conflicto interno en qué consiste.
Básicamente hay una disputa por la conformación de la Junta General Ejecutiva, es decir, el órgano operativo, la dirección operativa del instituto es la Junta General Ejecutiva.
Así es.
En la medida en que hubo una renunciadera de directores y que no hubo consensos para la designación principalmente del secretario ejecutivo, pues estos colegas que sienten que están combatiendo al fantasma del morenismo, pues decidieron investir con todo en ese sentido. Y lo que ahora se pretende es maniatar a la presidenta para que no pueda ejercer la facultad legal de que a falta de consenso ella pueda designar a los responsables de las áreas. Se propone un mecanismo escalafonario, es decir, que asciendan los que ya estaban, con lo cual se garantiza que los designados, los que queden en las áreas, sean gente de confianza que fue designada antes de 2020.
Ya.
Confianza para este grupo.
Ya, entonces, entiendo por lo que me dice, consejero, que lo que usted percibe es la intención de públicamente generar la sensación de que está en riesgo el instituto, cuando en realidad usted no siente que está, sino que hay intereses que quieren hacer sentir eso.
Bueno, qué intereses no sabría yo, pero lo cierto del caso es que hubo una decisión de hacer público el asunto, de cerrar el año, y eso, bueno, informativamente es relevante, es decir, pues todo el mundo ya se fue de fiesta o ya queremos irnos de fiesta, y pues que la idea es que la gente se vaya con la idea de que el instituto está frágil, que no puede responder socialmente, y utilizar eso, puedo interpretar, realmente no lo sé, como un instrumento adicional de presión para forzar a que pues el control de la Junta Ejecutiva regrese a quienes ya tenían el control de la Junta Ejecutiva.
Y lo que me diría ustedes, no es así, el instituto está funcionando y está funcionando en condiciones, si no óptimas, aceptables.
No, está funcionando en condiciones, si no está funcionando en condiciones óptimas a nivel de la designación de directores,
pero
el aparato está funcionando a condiciones óptimas.
Muy bien.
Hemos entregado cada credencial de elector, hemos aplicado cada multa que se tenía que aplicar, la semana pasada repartimos 300 millones de pesos en premios, el principal ganador, por cierto, fue Morena, lo cual lo señalo porque desmiente la idea de que hay un grupo de consejeros oficialistas encabezados por Tadei que lo que quieren es entregarle la elección a Morena. Hombre, es que no es así.
Bueno, pues es interesante y qué bueno escucharlo. Le agradezco, como siempre, que me tome la llamada, consejero. Gracias.
Por el contrario, muchas gracias a usted.
Gracias. Bueno, pues ahí está. Interesante, ¿eh? Interesante, porque también esto juega, digamos, la destrucción o no de las instituciones y se está intentando, ¿no? En fin. Tengo a Alejandro Murat, exgobernador de Oaxaca, en la línea telefónica. Ahora se presentaron, renunció al PRI y ahora presentaron una alianza progresista. Alejandro, gracias por tomarme la llamada. Buenas tardes.
Al contrario, Denise, agradecerte a ti siempre la oportunidad y, por supuesto, a tu doctor.
Pregunta evidente, ¿cómo pasamos de aspirar a ser el candidato del PRI a la presidencia de la República a estar apoyando a Claudia Sheinbaum como candidata a la presidencia? Es decir, y después de una familia, lo decía hace rato, Alejandro, una familia que tiene muchísimo tiempo en el PRI, con un peso muy importante, un aliado centralísimo de Roberto Madrazo durante su periodo y durante su dirigencia, también aliados de él como candidato a la presidencia. En fin, ¿qué pasa? ¿En qué momento o es simplemente el no poder seguir avanzando en puestos en ese lugar?
Mira, te agradezco, son dos preguntas. La primera, decirte que lo que define a cualquier persona que aspira a la vida pública son sus principios. México tiene un sistema de partidos y los partidos es un conjunto de voluntades que se une, Denise, en torno a propósitos, objetivos, y en su declaración de principios se define qué van a defender y a qué se van a oponer. Hoy, tengo que decirlo de manera clara y contundente, el PRI dejó esa identidad. En el papel es un partido progresista.
¿Pero cuándo la dejó, hoy, Alejandro? ¿Cuándo la dejó? Sí. Mi pregunta sería cuándo la dejó, porque yo no veo ninguna diferencia entre Alejandro Moreno y el gobierno Enrique. ¿En qué momento, según tú, abandonaron los principios de representación popular o los que sean?
A ver, hoy tenemos claro que el Frente está encabezado por el Partido Acción Nacional. Si yo hubiera querido ser militante del Partido Acción Nacional, me hubiera inscrito hace muchos años. Y tengo muchos amigos, quiero decirte que no es un tema de amistad ni de cariño, es un tema de definición. Y hoy, y va a la segunda pregunta, se perdió también la oportunidad de un proceso democrático.
A ver, te voy a tener que interrumpir y me contestas la segunda pregunta porque tengo que ir a un corte. Vamos a una pausa, ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Le decíamos, un grupo de expriistas presentó este grupo hoy en la mañana, un grupo que se llama, lo tengo por aquí, Alianza Progresista. Estamos hablando con Alejandro Murat, a quien le hice yo la pregunta de que cuándo y por qué decidió dejar el PRI, un partido, insisto, en donde su familia y él han militado. Fue gobernador de Oaxaca por el PRI y también recientísimamente aspiró a ser el candidato de ese partido a la presidencia de la República. Alejandro, me estabas respondiendo.
Gracias, Denise. Y estábamos por entrar a la segunda parte o a la segunda pregunta. Mira, yo lo que te diría es de que se crea una figura, ¿no? Al vapor, que se llama Frente. Y bueno, dimos un voto dimos el beneficio de la duda. Yo te diría de que en el proceso, y por eso también quiero dejarlo de manera muy clara, no participé porque ya estaba decantado. Fue un proceso simulado en donde lamentablemente se entregó la candidatura a un partido de derecha. Y como bien lo señalas, nosotros tenemos una historia, pero una historia en donde hemos defendido la declaración de principios del PRI, que es progresista, que busca generar justicia social. Por eso nace el PRI, para poder defender los derechos que muchas y muchos mexicanos pelearon en la revolución y después se actualizaron a través de instituciones. Yo lo que te diría es de que esa es la definición que importa. Bueno. Por eso estamos dando este paso. Yo, en lo personal, y este grupo de mexicanas y mexicanos de diferentes fracciones políticas, quiero decirte que lo que busca, Denise, es generar un puente, generar este espacio en donde diferentes sectores del país, empresariales, culturales, deportivos y diferentes partidos se puedan sumar y podamos acompañar una propuesta que nosotros estamos convencidos que pues se asemeja más a ese ideal de defender la justicia social.
Y esto tiene que ver, con que Xóchitl Gálvez sea la candidata y que el PAN sea el partido que domina, dices, la coalición. Porque al mismo tiempo también recordamos la muy buena relación que ya tenías con el presidente Andrés Manuel López Obrador, señalado muchas veces por los priistas de haber entregado el estado de Oaxaca. En Oaxaca los morenistas no están contentos de tu incorporación al apoyo a Claudia Sheinbaum tampoco. En fin, ¿no se venía esto preparando de tiempo atrás y no simplemente es ir hacia donde está el poder? Y te lo pregunto de frente para que tú me lo puedas contestar.
No, y te valoro mucho la pregunta porque hay que aclararlo. Mira, primero, la responsabilidad de todo gobernante es entregar, en efecto, resultados. Esa es mi aspiración, y ha sido mi aspiración permanente en la vida pública, y me imagino que es la aspiración que tiene cualquier servidor público. Y lo que habla son los resultados, Denis. Mira, tú ves Oaxaca, hoy es el estado que más creció el país, de acuerdo a Inegi. ¿Cuándo Oaxaca había crecido más que Nuevo León? Se están haciendo las obras estructurales que van a permitir tener una plataforma de inclusión social para que cambie el país y se sume al concepto de desarrollo como es el
proyecto. O sea, fue realismo lo que te hizo tener esa relación con el presidente. O sea, era lo que le convenía a Oaxaca, me quieres decir.
En efecto, porque nosotros estamos para ver por el bien de la gente, no por tener amistades. No es un tema de amistades, es un tema de resultados y de cambiar la realidad. Y esa era mi tarea como gobernador y la hice con emoción y por supuesto que soy amigo del presidente. Si los políticos tenemos que ponernos de acuerdo, Denise, tenemos que sumar a favor de la gente, eso, de eso se trata. Oye, podemos tener diferencias y ser firmes en esas diferencias, pero la aspiración, y yo creo que es lo que la sociedad quiere, es que sepamos ponernos de acuerdo para dar resultados. Y ahí están los resultados en el estado de Oaxaca, ¿no? Entonces, yo lo que te diría es de que ahí yo me concentré y por supuesto que recorrí la ruta, como bien lo señala, porque queríamos defender las causas pues del partido en el que milité muchos años. Pero hoy, yo lo que te diría es de que respeto a Xóchitl Gálvez, pero ella representa esta fracción conservadora, ha participado históricamente con el Partido Acción Nacional, a quien respeto, tengo muchos amigos, pero una vez más, como bien lo señalas, me parece que hoy es tiempo de definiciones, y en esas definiciones, bueno, pues nosotros estamos haciendo esta alianza progresista para sumar a más y más mexicanas y mexicanos y poder seguir la transformación.
Te agradezco por tomarnos la llamada, Alejandro, gracias.
Denise, al revés, agradecerte y permítenos seguirte comentando y felices fiestas a ti.
Gracias, te lo agradezco, Alejandro, gracias. Bueno, gracias. Vamos con otras cosas. Me dan información de que hay una información de última hora. Andrea Meraz nos tiene eso. Adelante, Andrea, ¿qué pasó?
Hola, Denise, buenas tardes. Bueno, pues ya la vacuna contra COVID-19 estará disponible a partir de este miércoles en farmacias privadas. Mañana empieza la aplicación. Los costos de la vacuna varían entre cada empresa u hospital, pero tenemos algunos precios. En la farmacia San Pablo, $988, tanto la vacuna para adulto como para niños. En farmacias del ahorro tendrá un costo de $895, y el requisito para los niños, Denise, es que sí tengan esta orden médica, la orden de un pediatra en la que se autoriza el médico poner la vacuna a los niños menores de edad. Hospitales como el ABC ya también tienen disponibilidad. Todavía no tenemos con certeza si hospitales como el Hospital Español, Los Ángeles o América Sur van a tener disponible la vacuna contra COVID-19 en este momento de Pfizer. Moderna todavía no llega al país.
Muy bien.
El primer embarque estará llegando en las próximas horas, Denise.
Te agradezco, gracias. Pues mira,
importante.
Mucho antes, yo sí tenía la fecha el 15 de enero.
Hasta la próxima semana.
En fin, vamos a escuchar lo que dijo el presidente, que me parece importante. Hoy escribe, creo que era Puch, y revísalo para que no esté yo atribuyendo cosas que no, pero creo que era nuestro amigo Carlos Puch que escribía que pues el presidente efectivamente prometió resolver el tema de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y pues no se ha podido, ni sabemos dónde están, ni qué fue de cada uno de ellos, ni dónde quedó, pero lo que sí es que ha estado criminalizando a muchas personas que en su momento estuvieron investigando o que participaron en esto. Vamos
sí
a escuchar.
Fue Ayotzinapa, el fracaso y el enojo del presidente a su
corona. Bueno, y vámonos con esta declaración del presidente el día de ayer.
Y luego se demuestra que a los que habían dejado en libertad, argumentando de que habían padecido de tortura, sí habían participado en la desaparición de los jóvenes. Y hay pruebas. Pero los del PRO y estas organizaciones de la llamada sociedad civil o no gubernamentales, defendiendo también a los jóvenes. Entonces estoy esperando que me responda el señor patrón, que era el del PRO entonces y ahora es director de
La Ibero.
La Ibero en Puebla, del grupo de jesuitas. Él no es jesuita, ese abogado, pero necesito que me den una explicación a esto.
O sea, básicamente lo que señalaba el presidente es que habrían estado asesorando a los padres de los jóvenes, defendiéndolos, pero al mismo tiempo también habrían participado pues como defensores, esa es la pregunta, de quiénes fueron los perpetradores que efectivamente padecieron tortura, porque esto está confirmado por los protocolos, y que después fueron dejados en libertad, es decir, la mayoría de los que fueron señalados como perpetradores directos de asesinato y desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, después fueron liberados. Por cierto, después de ser liberados, además, algunos de ellos fueron asesinados en esas disputas entre el grupo de Guerreros Unidos, que había perdido fuerza o que había agarrado otro liderazgo, y estos que empezaron a salir y que se les dejó en libertad y que efectivamente habían participado. Vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a platicar con quien es actualmente el director del Centro PRO, Santiago Aguirre, simplemente para darle espacio. Es una el Centro PRO con, a lo largo de los años hemos en muchas ocasiones nos hemos apoyado en lo que han hecho, en sus investigaciones, en su respaldo en general a grupos muy vulnerables que no tenían acceso a capacidades jurídicas que les permitieran, por ejemplo, defenderse frente al Estado, pero también frente a otros, y en ese sentido nos parece importante pues darles un espacio para que respondan a esto. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando a cabos y le agradezco mucho para que podamos platicar sobre este tema a quienes hoy encabezan justamente el Centro PRO, que es Santiago Aguirre. Gracias, Santiago. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Denise. Buenas tardes. Buenas tardes también a Guillermo y a todo el auditorio. Muchas gracias por el espacio.
Gracias, Santiago. Pues básicamente el señalamiento del presidente fue que ustedes defendieron a los jóvenes al mismo tiempo que contribuyeron a que salieran de la cárcel los perpetradores de la desaparición y del asesinato de los jóvenes.
Sí, Denise. Y muy puntualmente tenemos que precisar y agradecemos mucho poder hacerlo en tu espacio, porque estas aseveraciones le llegan a mucha gente que puede confundirse, que esto es falso. Técnicamente es imposible que nosotros hayamos pedido la solicitado formalmente la excarcelación de estas personas, que es lo que nos atribuye el presidente, personalizándolo mucho en nuestro anterior director, Mario Patrón.
¿Sí?
Nuestro trabajo ha sido defender los derechos de las familias. La versión de los hechos que se cayó en tribunales por la existencia de tortura es la llamada verdad histórica. Y aquí importan los detalles. Si esas personas se determinó que fueron torturadas y fueron excarceladas, pues bajo ningún parámetro es admisible que hoy se nos diga pero eran responsables de otros delitos en otra versión de los hechos y tuvieron que quedarse adentro de la cárcel. Eso es francamente inaceptable bajo cualquier parámetro de Estado de Derecho.
Ustedes insistieron, digo, sabemos que ha sido probado que estas personas que se detuvieron y que efectivamente fueron perpetradores del hecho en una u otra medida, sabemos que sí fueron torturados, es decir, hay imágenes, como todos vimos incluso, de que fueron torturados y grabados, y esas grabaciones se hicieron públicas. ¿Ustedes insistieron en ese hecho? Quiero entender de dónde viene la acusación del presidente.
Sí, Denise, la acusación viene porque la primera vez que se, en una sentencia judicial, se reconoció la existencia de tortura en el caso, fue una sentencia de 2018 de un tribunal colegiado de Tamaulipas, que además estableció que no se habían agotado todas las líneas de investigación en el caso y que a la llamada verdad histórica, esta versión que postuló la anterior administración, le hacían falta pruebas científicas. Nosotros como Centro de Derechos Humanos y sobre todo los padres y las madres, cuando fue emitida esa sentencia, la saludamos porque era 2018 y lo que en aquel momento decíamos es finalmente se está reconociendo que con tortura no se puede construir la explicación de un caso tan complejo. Eso es lo que dijeron los padres y las madres, y en las aseveraciones del presidente, ese boletín de prensa es lo que hoy le lleva a decir que nosotros promovimos la liberación de los detenidos, algo que,
bueno, que en algún lado lo que sí, claro, y lo que en algún lugar lo que significa es que digamos, lo de menos fue la tortura, sino que sí habría tenido, en fin, lo que quiero decir es que no se está haciendo énfasis en que efectivamente se consiguió meterlos a la cárcel con base en la tortura. Eso parecería ya hoy no ser el tema.
Sí, Denis, pero de alguna manera si se dice que ellos eran los responsables, sí un poco se está validando la versión de los hechos de la anterior administración, y tampoco es eso lo que hemos tenido en el presente. Las versiones que la actual administración ha circulado no son iguales a la del anterior sexenio, ¿no? Entonces, francamente,
pero los
no
personajes
entendemos.
Sí, pero o sea, bueno, yo me quedo también con el tema de que muchos de los que fueron excarcelados en una u otra versión participaron en los hechos y se puede ser el énfasis en este o en el otro lado, pero hay personas que fueron señaladas de haber sido perpetradores, los secuestradores, el jefe de la policía municipal, en fin, los que estaban en la barandilla, no tengo ahorita los nombres, pero que claramente participaron, fueron aprendidos y están libres.
Y
en las dos versiones son perpetradores.
Sí. Respecto de ellos, que están muy claramente investigados, una y otra vez a lo largo de estos años, hemos pedido que se les vuelva a acusar, porque estas personas recuperaron su libertad desde 2019, y nuestra posición ha sido que se les acuse con prueba lícita para asegurar que rindan cuentas. Que sea hasta ahora, en 2023, cuando se saque este tema para decir que somos responsables del fracaso del caso, como lo dice muy bien Carlos Puch, pues claramente es un mecanismo de atribuirle responsabilidad a quienes no la tenemos de la falta de resultados que está entregando la administración en el tema.
Te agradezco muchísimo. Gracias por tomarnos la llamada.
No, los agradecidos somos nosotros, Denis. Muchas gracias.
Gracias
y muy buena tarde.
Bueno, pues ahí está. En fin, todo acaba en que ahora los que defendieron a los padres, los que les prestaron auxilio, son señalados, en fin. Pero bueno, nosotros nos vamos con otras cosas. Memo, te dejo adelante.
Así es, Anís.
Adelante.
Ciencia con Antonio Lascano.
Bueno, continuamos aquí Atando Cabos y como siempre es un gusto conversar con nuestro queridísimo Toño Lascano y saludo aquí en la mesa a Liz Rangel y a Jesús Baena que me acompañan en la mesa de Atando Cabos.
¿Cómo están?
Querido Toño, como siempre es un gusto conversar contigo y vaya asunto, me parece que esta es una pregunta que se hacen millones de personas. ¿Cómo se puede acabar con la pandemia de VIH? Toño, te escuchamos. Buena tarde.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es un placer estar con los tres reyes magos, por lo visto, ¿no? cada año, por estas épocas, las grandes revistas científicas publican un análisis de cómo va la pandemia del SIDA, y este año no es ninguna excepción. Uh-huh. Y en realidad hay una serie de datos, los artículos que han publicado, que yo creo que son alentadores dentro de todo. Hay que comenzar con una mala noticia. Perdido en las informaciones internacionales, no se comentó de otra vacuna más contra el VIH que falló. Esto se publicó hace cosa de 3 semanas, 1 mes, otra vacuna que se estuvo ensayando en el África subsahariana, en el sudeste asiático, sobre todo con mujeres, y volvió a fallar. Entonces esto se suspende, ese ensayo se suspende, y se continúan las investigaciones tratando de usar vacunas de RNA mensajero, como la que muchos nos pusimos contra el COVID, para ver si puede funcionar contra el VIH. Pero los balances que hay, sin tomar en cuenta esa información que no se alcanzó a poner en el artículo, básicamente dan la posibilidad de cómo las Naciones Unidas han desarrollado un plan de la Organización Mundial de Salud para tratar de acabar con la epidemia del VIH. Uh-huh. Y hay que comenzar diciendo que desde que se empezó el primer tratamiento contra el VIH, el AZT, en 1987, ahora tenemos un saldo terrible de 40 millones más o menos de personas que han fallecido. Todavía no tenemos una cura para el VIH. Se sigue buscando pues una vacuna, pero los tratamientos han mejorado mucho. Lo primero que hay que decir es que los tratamientos de terapia antirretroviral funcionan espectacularmente,
sí,
bien.
Incluso a veces ya solo una pastilla, ¿no? al día.
Así es, pero vamos a ver ahora cuáles son las desventajas, porque uh-huh. esto funciona para, sobre todo para los grupos con dinero de algunos países, uh-huh. Que no para todos. Y estas terapias realmente hacen desaparecer el virus de la sangre de las personas. Y si es que es cierto, si esto se mantiene, por supuesto que es cierto, esto permite que una persona que esté infectada con el virus del SIDA tenga exactamente el mismo rango de vida que las personas que no están infectadas. Pero además, las personas que no tienen, que están sometidas a esas terapias y no se detecta el virus en la sangre, uh-huh. son personas que no van a contagiar a nadie contra, que no van a contagiar a nadie de VIH.
Entonces, indetectables.
Es un resultado espectacular. Bueno, los otros son, aquí viene un dato que yo desconocía del todo, que son lo que se llaman las profilaxis preexposición, o PrEP, como lo llama muchísima gente. Uh-huh. Estas se tienen que tomar todos los días, son pastillas que utiliza la gente que quiere evitar el contagio por transmisión sexual. Son extraordinariamente eficientes, la eficacia es como de un 96-97%, pero el problema es que es una pastilla cara, y hay que ser muy consistente en estarla usando. Personalmente me cuesta trabajo pensar que haya gente que esté dispuesta a llenarse de pastillas y que no tenga las precauciones de sexo seguro como el condón o las otras
posibilidades,
pero bueno, la sexualidad humana es bien compleja. Y esto lo encontré fascinante, yo no sabía que hay una droga, un medicamento que se inyecta, que se llama cabotegravir, el nombre comercial es Apretud, no se consigue sin receta, por eso me atrevo a decirlo en público. Uh-huh. Esta es una inyección bimensual y ha resultado extraordinariamente wow. eficaz para proteger a las mujeres de la transmisión vaginal. Hay que recordar que no todas las mucosas del cuerpo tienen la misma posibilidad de ser infectadas, uh-huh. y esto resulta extraordinariamente eficaz. Y lo que las Naciones Unidas, a través de la Organización Mundial de la Salud, están proponiendo es que nos apuremos a tener lo que se llama la meta 95-95-95 para dentro de 2 años, para el 2025. ¿Qué quiere decir una meta 95-95-95? Sí. Quiere decir que el 95% de las personas que tienen HIV sepan que están infectadas, que de ese 95% el 95% a su vez tomen los medicamentos contra el HIV, eso que acabamos de mencionar, uh-huh. y que el 95% de esas personas que toman los medicamentos no tengan presencia del virus en la sangre, lo cual significaría que en la práctica alrededor del 86% de las personas que están infectadas a nivel mundial no tendrían el virus. Ahora, el problema es que en realidad hasta 1922 solo el 76% de las 39 millones de personas con HIV a nivel mundial están tomando las terapias antirretrovirales, y de esos 76%, el 71% no presentaba el virus. Ahora, los datos que son espectaculares, y eso realmente yo lo encuentro muy alentador, es que hay países en donde está funcionando extraordinariamente bien todas estas terapias. Déjame darte los nombres, uh-huh. porque es de verdad muy alentador. Son países africanos, fíjate, son países subsaharianos: Botswana, Eswatini, Ruanda, la República de Tanzania y Zimbabue. Ya tienen todo para llegar a la meta 95-95-95 para el 2025. ¿Cuál es el país que está muy atrasado en esto? Los Estados Unidos. Y de México no te puedo dar los datos porque no los encontré ni en los artículos que vi ni en la red. Pero en México lo que yo encuentro muy preocupante es que desde hace varios años anteriores al gobierno del presidente López Obrador, las campañas de prevención de VIH que uno veía que en el metro, en las paradas de autobuses, sí, en las escuelas, están suspendidas. Entonces, esto es extraordinariamente preocupante, porque tú podrás tener todos los medicamentos, podrás tener estas posibilidades de controlar la infección, pero la mejor medicina sigue siendo la preventiva.
La educación
y
sexual.
Yo creo que hay que aplaudir a las organizaciones, sobre todo de homosexuales muy organizados.
De la diversidad sexual, así es.
Que siguen insistiendo, así es, pero en realidad debería ser una tarea que todos los mexicanos, toda la humanidad debería asumir.
Pues como siempre es un gran tema y yo estoy seguro que en algún momento, pronto espero si sea, escuchemos esa respuesta de que existe ya una cura justamente para el VIH-Sida. Muchísimas gracias, Toño. Como siempre es un gusto escucharte, pero sobre todo aprender de ti.
Muchas gracias.
Te mando un abrazote.
No se olviden, la meta es 95-95-95.
Así es. Muchísimas gracias, mi querido Toño.
Hasta luego.
Un abrazo.
Saludos.
Bueno, cuando son ya las 2 de la tarde con 55 minutos tiempo del centro, es momento de despedirnos. Mi querida Liz, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias. Unos segundos, pero aquí estamos.
Aquí estuvimos. Gracias, en los Reyes Magos, como dijo nuestro querido Toño. Por supuesto, a nombre de la titular de este espacio, Denise Merkel, les mandamos un saludo, un abrazo, que tengan excelente tarde y, por supuesto, la invitación a que continúen aquí en Grupo Fórmula. La mañana, atando cabos, 1 de la tarde, puntuales.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.